Al tanto, la tertulia semanal de The Objective.
Saludos y bienvenidos una semana más a un nuevo episodio de Al Tanto, la tertulia de The Objective, una tertulia en la que hablamos de pues, los temas de la semana. Y ya saben, esta semana está marcada por la investidura de Alberto Núñez Feijóo. Vamos a pulsar cómo se encuentra el Partido Popular después de esa intervención, de ese estreno de Alberto Núñez Feijóo en el Congreso. Paloma Cervilla nos va a contar todos los detalles. También hablaremos, como no, del Partido Socialista, de la actuación, en este caso la no actuación de Pedro Sánchez, y la actuación de Óscar Puente, y también, como no, de Sumar y de la postura que tuvo que adoptar Yolanda Díaz después de ese rechazo de Pedro Sánchez a dar la réplica a Alberto Núñez Feijóo. Vamos a hablar también en este podcast de mujeres asesinadas. Hablamos hace unas semanas de este tema con Marcos Ondarra y vamos a profundizar en los datos sobre todo teniendo en cuenta el origen, la nacionalidad del asesino de estas mujeres. También tenemos página sanitaria. Vamos a hablar con Lidia Ramírez, con nuestra compañera, sobre una situación muy grave que viven las farmacias españolas. Una situación, atención, porque ustedes seguramente lo han podido notar en sus propias carnes cuando han tenido que ir a la farmacia a por un fármaco, que hay desabastecimiento de algunos de los fármacos pues más utilizados. Concretamente, 1,000 fármacos en este momento no se pueden encontrar en las farmacias españolas. Nuestra compañera Lidia nos va a dar más detalles, pero también, como no, hay que hablar de todo en este podcast y vamos a hablar de lo último ocurrido pues hace pocas horas, pero seguramente que ustedes lo han visto ya, han visto esas imágenes de un concejal del Partido Socialista del Ayuntamiento de Madrid tocando la cara hasta en 3 ocasiones al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. De todas estas cosas vamos a hablar hoy con nuestros compañeros. Arrancamos.
Estás escuchando Al Tanto.
Y saludamos ya en primer lugar al director de The Objective, Álvaro Nieto. Muy buenas.
¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás?
Pues muy bien acompañado. Hoy tenemos aquí casi un gran número de nuestros
medio
compañeros
periódico,
de redacción.
Medio periódico
estamos aquí muy animados. Ketty Garat, muy buenas.
¿Cómo estáis, compañeros?
¿Qué tal llevar la investidura?
Bueno,
toda la semana.
Depende del día o del minuto.
Paloma Cervilla, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Rocío?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues nada, muy bien. Después de 2 días absolutamente frenéticos, estamos un poco con cierta calma, como el Partido Popular.
Eso te, ahora tocaremos ese tema. Antes vamos a hablar, bueno, antes vamos a presentar a Luca Constantini. Luca, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues todo bien.
Antes de nada, de ir al melón de la investidura, vamos a hablar de esas últimas imágenes que la verdad que, Álvaro, sorprenden. Yo no sé si tú recuerdas este tipo de actitudes en la política española, de tocarle la cara hasta en 3 ocasiones. No sé si se le puede llamar bofetada o no, pero al menos tocarle la cara a un concejal, a un alcalde de la principal ciudad de España, de esa manera.
Sí, bueno, nos recuerda a otros parlamentos, ¿verdad?, donde siempre hemos visto peleas y agresiones más directas. Esto, hombre, no sé, yo no me atrevería a calificarlo de agresión, pero en cualquier caso es un síntoma más de la enorme degradación en la que estamos incurriendo en nuestra vida política, ¿no? O sea, estamos viendo cosas que nunca habíamos visto hasta ahora y me parece completamente intolerable que un señor en el pleno de un ayuntamiento y sin venir a cuento le toque la cara a otro. O sea, es que esto, y además en ese plan, ¿no? Porque yo creo que hay como, no hay una agresión, pero sí que hay una especie de oye, guapo, ¿no? Oye, chaval, que te voy a toquetear aquí.
Desprecio hay.
Sí, un desprecio, claramente. No sé si es un desprecio, una condescendencia, no sé cómo llamarlo, pero en cualquier caso, me interesa sobre todo cómo está reaccionando la izquierda. Porque, claro, a Rubiales poco menos que ya le hemos condenado a cárcel por dar un beso un momento después de un partido de fútbol en un momento de celebración y de euforia. Nadie ha justificado a Rubiales, lo de Rubiales está muy mal, pero evidentemente si lo de Rubiales para algunos tiene consideración penal, ¿esto qué consideración tiene? Tocarle la cara al alcalde de Madrid de esta forma. Porque lo de Rubiales se podría interpretar como un acto de cariño, pero es que esto de Almeida no es un gesto de cariño. Aquí hay algo más. Es decir, yo creo que primero tenemos que pedir a nuestros políticos que en fin, sean más, se comporten con mayor decoro, y luego hay que exigir la misma vara de medir a todo el mundo. Es decir, no puede ser que cuando un señor de derechas hace algo está muy mal y cuando un señor de izquierdas hace algo parecido nos parece a todos como que puede suceder.
Es, ¿no?, que al final son los representantes de los ciudadanos, en este caso de los ciudadanos de la Ciudad de Madrid. Si nuestros representantes hacen eso, ¿qué imagen dan? Que nosotros en el trabajo, con nuestros amigos, en un bar, tomando algo, tenemos que ir tocándole la cara, haciendo una especie de, no sé si bofetada, es verdad que no parece fuerte, pero bueno, ¿qué tiene que...? ¿Quién pone el nivel? O sea, no me tienes que tocar de ninguna, claro, de las maneras.
Evidentemente, hacer eso no te convierte en delincuente, pero sí que convierte el pleno del ayuntamiento en la tasca.
En un circo.
En una tasca, en un bar, es decir, eso lo hace uno con cuatro amigotes tomando unas cervezas, pero no en el pleno del Ayuntamiento de Madrid, cuando seguramente estos dos no tengan ninguna relación personal ni cordial entre ellos. Entonces, en fin, me callo ya porque creo que Ketty tiene noticias. Sí, sí. A ver, Ketty, cuéntanos. ¿Quién es el Biondi este que le ha dado tres palmetadas en la cara al alcalde?
Bueno, yo creo que es muy importante hacer un retrato robot, ¿no?, de Daniel Biondi, como se ha hecho con Óscar Puente, ¿no?, con estos nuevos perfiles.
Van a ser las noticias más leídas. ¿Quién es Óscar Puente?
Que vemos actuar en las redes sociales y en los parlamentos autonómicos o nacionales. ¿Quién es Daniel Biondi? Bueno, pues Daniel Biondi es uno de los protegidos de Pedro Sánchez, de los tradicionales protegidos de Pedro Sánchez, porque lleva siendo amigo suyo desde Juventudes Socialistas y formaba parte de su grupo de básquet, de ese grupo de amigos que junto a Juan Ignacio Díaz Vidart, el ex jefe de gabinete de Reyes Maroto, hoy presidente de un organismo público, o otros perfiles que trabajaron con él en la calle Ferraz, pues quedaban pues después del trabajo, después de la actividad del partido, para echarse unos tiros, para echar unas canastas. Este personaje es polémico y conocido en ocasiones por su agresividad, y hay que recordar que en 2015-2019, en ese periodo en la Asamblea de Madrid, fue precisamente noticia por pegarle a un diputado de Podemos. Le pegó, a diferencia de lo que ha ocurrido aquí,
que
es una ruptura del perfil institucional en toda regla y un menoscabo de la institución del alcalde de Madrid. En 2015-2019, en fin, es una noticia que es conocida, lo que pasa es que no está asociada a su nombre. Daniel Biondi le pegó a un diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid cuando Ángel Gabilondo era portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid.
¿Le pegó dentro de la Asamblea?
No tengo más detalles que estos hasta el momento, pero sí yo conozco a Daniel Biondi porque, insisto, es conocido dentro del PSOE de Madrid por ser uno de los protegidos del presidente del gobierno, del secretario general del Partido Socialista. No en vano, ahora están las listas al Ayuntamiento de Madrid. En la anterior legislatura fue en las listas al Congreso Nacional. Fue el número, creo recordar, 10 de la lista por Madrid. Y se le ha sacado precisamente para buscarle cobijo en el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Madrid. Es decir, que no es un don nadie, que es alguien muy conocido por Pedro Sánchez, que mantiene una estrecha relación y cuyo perfil, digamos, que internamente en lo que es el PSOE de Madrid es conocido por su agresividad y por sus formas, pues diríamos sutil o eufemísticamente hablando, ariscas, por ponernos finos.
No sabemos si va a quedarse en el partido, creo que ha renunciado a su acta o... No sé, bueno, si tenéis vosotros información al respecto, porque claro, esto ha sucedido hace muy poco y al parecer sí que dejará el acta, pues tras haber tocado la cara de Almeida, ya sabemos.
Yo no sé si va a dejar el acta o no, solo me dicen que ha salido muy nerviosa Reyes Maroto del Ayuntamiento de Madrid, y me atrevo a decir que, teniendo en cuenta la posición de cercanía que mantiene con Pedro Sánchez, desde luego estará viendo si no ha habido ya llamadas. Yo he llamado a mis fuentes habituales en Moncloa para preguntarles, de momento no ha trascendido la información, pero de desde luego estoy completamente segura que si no se ha producido una comunicación directa por parte de Pedro Sánchez a Daniel Biondi, se va a producir en las próximas horas, porque ya digo que son dos personas que son amigas desde Juventudes Socialistas y que son compañeros habituales.
Acaban de comunicar ya oficialmente que deja el acta de concejal. Le han obligado
pues
a dejar
la llamada de Moncloa, entonces se ha producido, porque ya digo que eso no ha sido de motu propio, como dicen los italianos, sino por iniciativa de las alturas.
Y del secretario general del PSOE aquí en Madrid, Lobato, que es un hombre sereno, que es un hombre pausado, que es un hombre comedido, educado. Yo creo que para también Juan Lobato, el desprepento que se ha producido hoy debe estar espantado. Yo, como que tengo un concepto muy bueno de Lobato, creo que él también será uno de los que habrá dicho hasta aquí hemos llegado, ¿no?
Bueno, tengo muy buen concepto
Juan
de Lobato.
Ha escrito un tuit, en la red, en la antigua red Twitter, el PSOE de Madrid es respeto y educación siempre, fuera de eso no se construye ni se avanza nada. Pido disculpas en nombre de mi partido al señor Almeida por lo sucedido en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid.
Impecables esas declaraciones de Juan Lobato, impecable también la dimisión de este señor, todo hay que decirlo. Pero bueno, iba a decir que Juan Lobato, que tiene unas formas exquisitas y del que tengo una opinión estupenda, fue de los que más aplaudió y saludó al señor Óscar Puente el otro día en el Congreso. O sea que, en fin, me decepcionó mucho.
A mí también, con lo que
porque me
dicho.
Fijé especialmente que él estaba ahí en el grupo parlamentario sentado, porque él debe ser senador, supongo, y estaba sentado, y fue de los que más efusivamente saludó a Óscar Puente después de su discurso tan famoso, ¿no?
Pues, lo único que quería decir es que el timing de la salida de Dani Biondi y de toda esta historia tiene toda la pinta de que por lo menos en Moncloa no deben querer, digamos, más fuego, más gasolina en una situación ya tan complicada, ¿no? Sí. Porque algo tan rápido difícilmente lo hemos visto, ¿no? Una reacción tan rápida.
La verdad es que sí.
Bueno, es de agradecer, está muy bien. Oye, llevamos esperando no sé cuántos meses la dimisión de la ministra Montero por la ley del sí es sí o por la condena del Tribunal Supremo cuando acusó a un hombre falsamente, ¿no?, de maltrato, ¿no? O sea que por lo menos ha dimitido a alguien y rápido.
Sí, pero esto también es consecuencia de lo que pasó en el Congreso el otro día, que nos pareció como una anécdota cuando Óscar Puente salió, ¿no?, con ese discurso. Y es que, claro, se están implantando unas formas que se pueden extender por toda España, porque en otros parlamentos regionales, en otros parlamentos autonómicos, es que fue Pedro Sánchez el que propició el discurso chabacano.
Es normalizar la mala educación,
una sesión,
¿no?,
de investigación. Que es una sesión tan institucional,
tan solemne,
convertirla en la barra de un bar, pues claro, tiene consecuencias y va a tener consecuencias en el futuro.
Paloma, ya que estamos hablando, ya introducimos este tema de la investidura, que al final se supone que no es el protagonista de esta semana.
Me dicen,
de esta
perdóname,
semana.
¿Sí? Ya que estamos aquí en directo y estamos improvisando un programa que dentro de poco tendremos que seguir explotando, ¿no? Me dicen que la decisión ha sido precisamente de la dirección del PSOE de Madrid,
de Lobato,
la gravedad de las imágenes que han trascendido, con lo cual a Dios lo que es de Dios, al César lo que es de César y a Juan Lobato lo de Juan Lobato.
Pues puntualizado eso, Ketty, hablábamos de esa sesión de investidura, el Partido Popular, Paloma, como se encuentra, da por amortizados estos días, veníamos de la manifestación del pasado domingo, ese baño de masas de Feijóo, esa investidura del discurso inicial, queda todavía una votación final este viernes, pero ¿qué balance hacen desde el Partido Popular?
Pues fíjate, yo cuando Feijóo salió del hemiciclo, que estaba con él a su lado, y se lo pregunté qué tal te sientes, qué tal te encuentras, y él dijo objetivo cumplido. Yo creo que el Partido Popular sabía perfectamente que la investidura iba a ser un fracaso, pero sí sabía que era la oportunidad para Feijóo para presentarse como un gran hombre de Estado, que era la oportunidad para que el Partido Popular presentara la alternativa a Pedro Sánchez, y yo creo, a la vista del papel tan excelente que ha tenido Feijóo, yo creo que en eso coincidimos todos los que estamos en esta mesa y todos los periodistas, y yo creo que todo el mundo que entiende lo que es la política puede decir que fue un gran hombre de Estado en el hemiciclo, con lo cual yo creo que el Partido Popular sale exultante, con la moral alta, y sobre todo que ha puesto fin a la depresión interna que tenía tras el 23J, porque para el Partido Popular fue tremendo cuando las expectativas eran que iba a gobernar, pues verse que es imposible. yo creo que el Partido Popular...
¿Habrán aprendido la lección?
Pues...
El tema de las expectativas.
Yo creo que hemos aprendido todos, ¿no? Porque yo creo que todos teníamos unas expectativas a tenor de unas encuestas. Yo creo que todo tenía una base, parecía sociológica. Al final está visto que no. Que no, pero el Partido Popular sí, yo creo que a partir de ayer o de mañana, pero sobre todo ayer, inicia una nueva etapa en el que es consciente que es la alternativa a Pedro Sánchez y sobre todo el liderazgo reforzado internamente de Feijóo. Y no porque, como la gente dice, Ayuso iba a iniciar una batalla para disputar el liderazgo. Eso nunca se ha planteado en el Partido Popular, pero sobre todo externamente y de cara a la derecha española, que tiene el problema interno tan grande con Vox, el votante de Vox que criticaba a Feijóo porque lo veía como nacionalista y tal, yo creo que ya le ha visto como un hombre de Estado y que esto puede servir para unir a la derecha española.
Sí, Álvaro.
No, yo iba a decir, iba a ahondar en esto, ¿no? La investidura de Feijóo. A ver, yo creo que la investidura de Feijóo es evidente que es un trámite obligatorio y necesario, porque lamentablemente en España, como todavía no han cambiado los partidos la norma para no llegar a estas situaciones de bloqueo, en España sigue siendo necesaria la celebración de una investidura para poder poner en marcha la repetición electoral en caso de que no se pueda conformar gobierno. Esto que nos ha pasado ya varias veces y que los gobiernos siempre dicen que van a cambiar, pero aquí no cambia nadie.
El reloj de la democracia, que me parece
correcto.
Horroroso.
Entonces,
yo quería decirlo,
en tanto en cuanto España necesita una investidura fallida para poder repetir unas elecciones, pues evidentemente la sesión de investidura es necesaria. Lo cual creo, al menos en mi modesta opinión, que es el principal mérito que tiene esta investidura de Feijóo. Yo, aparte de ahí, no veo otra ventaja. Es verdad que el señor Feijóo probablemente se haya consolidado en sus filas, porque no estuvo mal en su discurso, no estuvo mal en la réplica. Yo creo que las réplicas también lo hizo mejor que en su discurso, pero esto ya me parecen temas secundarios. En el fondo, de lo que se trataba era de ver si había gobierno. Sabíamos de antemano que no lo iba a haber, por tanto, cero sorpresas, y lo único que ha traído consigo esta investidura es que pone en marcha, como decías tú, Rocío, el reloj, y por tanto habrá elecciones el 14 de enero si antes alguien no forma gobierno, en este caso Pedro Sánchez. Yo sigo estando muy triste por todo lo sucedido, porque me sigue pareciendo muy extraño que en España se celebre una investidura y vaya el señor Feijóo con toda su buena voluntad allí y dé igual lo que diga, que la respuesta siempre va a ser la misma. Es decir, aquí...
Que nadie va a cambiar su posición.
Claro, es decir, aquí hay un debate en el Parlamento completamente ficticio, porque todo el mundo ya tiene claro desde el minuto uno después de las elecciones que con Vox nada y con el Partido Popular nada. Es decir, aquí está habiendo un cordón sanitario de ciertos partidos, no solo de la izquierda, contra el Partido Popular, porque en este caso era Feijóo el que quería hacer un gobierno en solitario. Y oye, me parece muy legítimo poner un cordón sanitario al Partido Popular, pero entonces no sé qué narices haces buscando tú el apoyo de Bildu, cuando creo que no hay ni punto de comparación entre Vox y Bildu. De momento, y mientras no se demuestre lo contrario, no conocemos ninguna condena, por ejemplo, por asesinato a gente que vaya en las listas de Vox, ni por secuestro, ni por extorsión. Es decir, delitos gravísimos que tienen a sus espaldas esta gente. Y alguna gente dice, no, es que los de Bildu ya han pedido perdón, son otros, son distintos. No, miren ustedes, los de Bildu llevaban 40 altos cargos en sus listas para las autonómicas y municipales de gente condenada. O sea,
7 de ellos, creo recordar, por delitos de sangre.
Claro, entonces no podemos comparar ni tolerar que aquí se pueda pactar con Bildu y no se pueda hacer un gobierno o una coalición o una asociación con Vox. Y ya me callo. O sea, simplemente creo que Feijóo, modestamente, desde mi humilde opinión, tampoco es que estuviera extraordinario. O sea, yo creo que Feijóo hizo un discurso correcto.
Hombre, teniendo el nivel de Oscar Puente y de tocarnos la cara.
Es que iba a ir a eso. Es decir, yo creo que Feijóo estuvo correcto. Correcto, en su papel, sólido, bien. Lo que pasa es que estaba en un nivel y, claro, ¿qué pasó? Lo grave es que el Partido Socialista, y en este caso Pedro Sánchez, decidió enviar allí al tipo, en fin,
más macarra
que tienen. Entonces, a mí,
encima.
Pero
no sé si quieres que si piensa, al lado de pensar, pues igual tiene más macarra.
Claro, igual tiene más. Bueno, hemos visto que en Madrid tenían un macarra. Hemos visto un macarra mayor.
Será el más macarra.
Pero
yo sí que quiero
subrayar que independientemente del discurso de Óscar Puente, que evidentemente no estuvo a la altura del de Feijóo ni a la altura de las circunstancias de una sesión de investidura, pero a mí lo grave no me parece tanto que Óscar Puente dijera lo que dijera. No. Lo grave es que el presidente del gobierno y líder del Partido Socialista no tuviera la decencia de subir y darle la réplica al señor Feijóo, que era el que en ese momento se estaba examinando. Es decir, me parece un acto de cobardía y de, en fin, de falta de responsabilidad con las circunstancias históricas en este momento precisamente. Pero bueno, dicho, lo de Óscar Puente también me sonó horrible, pero no deja de ser una anécdota en una sesión de investidura que en el fondo lo que ha tenido es, en fin, una alternativa del Partido Popular que no ha sido entendida ni escuchada por los demás partidos. Me parece bien, pero bueno, ahora cuando dentro de 15 o 20 días venga Sánchez con los votos de Bildu, no sé por qué le parecerá bien a todo el mundo cuando ahora todos se aplauden por no votar al Partido Popular que va con Vox de la mano.
Que Tino puede más ya.
Me he enrollado demasiado, perdón.
Yo voy a cometer la osadía de discrepar de mi director.
Venga, dale.
Mientras no me toque
la cara.
Pero fíjate, recogiendo precisamente tus argumentos, Álvaro, es que yo creo que precisamente por todo lo que acabas de decir tú de Bildu, era más necesario que nunca escuchar determinados argumentos en sede parlamentaria que no se han escuchado nunca. Y yo discrepo
Nunca.
No, que haya que hacer un cordón, que Bildu tenga que ser el único partido de España
que reciba
un cordón sanitario y no otros, esa es la primera vez que se dice.
Albert Rivera,
líderes del PP anteriores también lo han dicho.
Sobre Bildu, yo creo que de esa manera no se ha dicho nunca. ¿Cómo ha atizado al Partido Nacionalista Vasco, que no ha sabido encajar precisamente esa crítica, porque no la ha sabido ni siquiera entender ni ver venir, porque no la ha visto venir, ha sido algo bastante inédito en un terreno parlamentario en el que yo me llevo moviendo más de 15 años y jamás he escuchado, y de hecho yo creo que esa es la noticia de esta sesión, más allá de, oye, el cómo haya insuflado moral a la tropa del Partido Popular. La noticia ha sido que Feijóo se ha quitado el luto y se ha atrevido a innovar en el terreno parlamentario, pasando de nivel y entrando precisamente en el cuerpo a cuerpo contra quien está disputando precisamente parte del electorado y pretende disputar en las elecciones vascas del año que viene. Yo creo que esto es un salto cualitativo, sobre todo cuando vienes de varias conversaciones en las cuales ahí la bicefalia del PNV, Ortúzar, Urkullu, ha jugado un papel importante, ¿no?, a la hora de descartar, aunque algunos eran más proclives a acercarse a un pacto con el Partido Popular, y él ha sabido avivar esas discrepancias y dar un aldabonazo y un toque de atención al Partido Nacionalista Vasco. Me parece que es una jugada muy fina y bastante maestra. El primer día me parece que estuvo correcto y estoy de acuerdo contigo. El segundo día me parece que estuvo brillante.
Es que ¿sabes lo que pasa?
Mejor,
que yo creo que también se jugaba ayer, no solamente era el debate de investidura para que Feijóo presentara su alternativa como partido, sino también de cara a las elecciones vascas. Yo creo que también había una clave de Feijóo, que sabía perfectamente que la investidura no iba a salir, pero dice, voy a aprovechar el escenario este para poner mis claves, mis normas frente a las elecciones vascas, en la que el PNV tiene mucho que perder. Yo creo que se jugaban muchas guerras ayer en el...
Y para romper el discurso.
Claro, para establecer las bases de lo que van a ser las elecciones en el País Vasco.
Yo creo que más bien, pero bueno, ahí discrepo, ¿eh? Pero bueno, yo creo que lo que está buscando Feijóo es subrayar la posición del PNV, porque está descontando que dentro de unos meses el PNV le va a buscar a él.
Claro, cuando
entonces,
pierda.
Claro, cuando Sánchez le deje tirado...
Es cuestión de tiempo.
Claro, entonces yo creo que Feijóo está jugando al rebote. O sea, él ya está pensando en que va a gobernar Sánchez y que sabe que su única posibilidad de ser presidente pasa por una moción de censura contra Sánchez cuando el PNV se harte de Sánchez. Esto es un poco, yo creo, el resumen de lo de ayer. O sea, es como... pasarle la factura ahora al PNV, reprocharle cuatro cosas para que el PNV, en un momento dado, se pueda llegar a arrepentir.
Solo una cosa, como una de las que corretean ahí por los pasillos del Congreso y se divierte correteando. Fíjate, el PNV siempre ha sido considerado uno de los partidos más estadistas, ¿no?, en el ámbito parlamentario. Una de las de los más solemnes, de los que guardan más las liturgias, de los más respetables, casi por decirlo de alguna manera. Y de los más blindados en ocasiones ante los medios de comunicación, ¿verdad, Paloma? De los que salen menos en ruedas de prensa porque lo necesitan menos, de los que se les respetan más determinadas formas parlamentarias, y de repente, después de un debate que ha sido malo para ellos y que la réplica no hay más que verla por parte de Aitor Esteban, que dice esto de los amigos, ha venido usted aquí a hacer menos amigos que antes, pero se le ve desencajado, y uno de los mejores oradores parlamentarios, verlo desencajado ya tiene premio, ya es un logro en sí mismo. Que hoy, 24 horas después de ese debate, la única persona o de las pocas personas que ha concedido uno de los llamados canutazos en los pasillos del Congreso en un día sin actividad parlamentaria haya sido Aitor Esteban, a diferencia de todos los demás que suele ser más dados a los focos, a los micrófonos, a las cámaras, ya me parece que es muy, pero que muy significativo.
Pero Katy, yo creo que Feijóo le dio una puntilla ayer al PNV, una trayectoria de estos cuatro años.
A Luca, que no me deja hablar.
Que está en declive. No, simplemente decir que lo que Feijóo ha hecho, que le ha dado una puntilla y al PNV después de estos cuatro años, en el que el PNV ha entrado en una deriva absolutamente perdedora y absolutamente de desprestigio.
Es que, hemos hablado de Óscar Puente, pero hombre,
no, jamás robar un micrófono.
Habrá que hablar también, Luca, de Marta Lois. ¿Marta Lois es?
Marta Lois, sí, ahí sí será. O sea, sí será.
Que no es poco conocida, digo. Que al final, no sé, qué tal ha sentado dentro del partido.
La iremos conociendo. A ver, Marta Lois es un perfil, claro, el debut no ha sido de los mejores. Esto, digamos, es casi, en fin, compartido por muchísimas personas de su grupo y creo también observadores parlamentarios en general. Es cierto que no es fácil tampoco debutar en una sesión de investidura de ese tipo. Yo creo que a veces tenemos que también que humanizar a los políticos, o sea, bajar al hemiciclo, tener delante 300 diputados, luego arriba a la tribuna, o sea, eso no deja de ser una pequeña arena, un pequeño coloseo. Entonces,
pero dicen, Luca, que el desastre de su discurso tiene que ver con que iba a intervenir Yolanda, y entonces cuando Yolanda ve que Sánchez no interviene, le pasa el discurso a Lois, y claro, Lois tiene que improvisar sobre el discurso que
no
tiene
suyo,
Yolanda Díaz.
Es que eso es así, además es curioso,
la culpa porque... de todo esto la tiene Yolanda Díaz, no Lois.
Claro, evidentemente. Bueno, además es curioso porque es el sector de Yolanda, o sea, el núcleo oficial, digamos, que también filtra, digamos, este tipo de problemática para intentar responder a algunas cuestiones, algunas dudas y críticas, no tanto sobre Marta Lois, sino sobre la oportunidad perdida por parte de Yolanda Díaz. Porque Yolanda Díaz, por ejemplo, cuando fue la moción esta de Tamames, pues sí que, en fin, había salido bastante bien. Pedro Sánchez le había dejado unos cuantos focos y había ganado algo de enteros de cara a lo que luego iban a ser las campañas electorales. Entonces, en este caso, los yolandistas, digamos, la gente de Yolanda, lo que se pregunta es, ¿pero por qué Yolanda no ha hablado? O sea, ¿por qué perder esta oportunidad? Máxime porque se iba a enfrentar, digamos, con Feijóo, y con Feijóo ellos han tenido muchos años de debates parlamentarios, muy duro, por cierto, muy duro, porque ahora estamos, hace una pequeña paréntesis, estamos hablando, ¿no?, de Dani Biondi, que va y le da, digamos, esta caricia barra bofetada al alcalde. Pero no estamos olvidando que en el Parlamento gallego, hace unos cuantos años, o al menos que yo recuerde, uno o dos parlamentarios de la bancada entonces que defendía Yolanda Díaz, una vez creo que se levantaron, Feijóo se lo recuerda seguramente, se acercaron a donde estaba sentado Feijóo con un zapato, creo, y dando golpes sobre una mesa. O sea, que a veces los métodos parlamentarios se repiten, ¿eh? No pensemos que, digamos, estamos siempre en una fase de caída. Ha habido exabruptos también antes. Entonces, nada, volviendo al tema de Marta Lois, yo creo que Marta Lois, claro, ha pagado un poco los platos rotos, efectivamente, de una estrategia de Yolanda cuestionable y cuestionada incluso por sus propios, digamos, defensores, sobre todo, creo, de ámbito político sindical, gente que, en fin, que quería que Yolanda diera la cara y aprovechara la situación. Y Marta Lois, pues la verdad que se ha encontrado, francamente, una situación difícil. Esto, repito, es como jugar un partido de Champions importante y que el entrenador te dice 3 minutos antes de que vas a jugar tú. O sea, tienes que tener una preparación mental, además de un discurso que efectivamente yo creo que tampoco fue muy brillante. Entonces, destacó por mal, digamos, pero yo creo que también hay que darle a la señora Lois un pequeño margen para ver, en fin, cómo va a jugar los próximos partidos.
Hombre,
en el Congreso.
Peor eso no puede jugar.
Vamos a volver a ver a Puente y a
también
Lois.
Te digo que les ha dado mucha fuerza la crítica que está llevando a cabo Podemos, porque Podemos, sabéis, ¿no?, que pidió también intervenir. Los de Podemos dicen que simplemente no le contestaron, ¿no? O sea, le dieron el silencio por respuesta. Y luego es cierto que intervinieron Enrique Santiago del Partido Comunista Español y Aina Vidal, que es la coportavoz y sobre todo que representa a los catalanes de En Comuns Podemos. Nosotros que hemos contado varias veces de este pequeño malestar que está dentro del grupo parlamentario Sumar, porque ven un favoritismo
pequeño, no sé, por las declaraciones están que se odian, pero vamos a muerte.
Bueno, es que efectivamente aquí son las incógnitas sobre el presente.
¿Tú crees que
de
esta
este
gente habla entre ellos? O sea,
Irene Montero ha dicho que no se habla con Yolanda Díaz desde hace mucho tiempo y la sensación es que no se hablan. La persona que debería, que es el puente entre los varios sectores, es un señor que se llama Nacho Álvarez, economista razonablemente respetado incluso por algunos de sus opositores, en general incluso en ministerios socialistas, pero a Nacho Álvarez le están tachando en este momento en Podemos como traidor. De hecho, tienen miedo a que Yolanda Díaz use la carta a Nacho Álvarez para dar algún cargo importante en el futuro gobierno para excluir a Irene Montero. Por lo tanto, estamos efectivamente en una situación de, yo diría, predivorcio, ¿no? O sea, están separados en casa y habrá que ver hasta dónde llegan. Yo creo que Podemos, por la información que tengo yo, está controlando el timing. Podemos en este momento, digamos, se hace la víctima, fundamentalmente, para señalar a Yolanda Díaz con unos métodos presuntamente, en fin, autoritarios, poco democráticos, para algún día, evidentemente, dar el golpe.
Y en medio de este ruido, de todo este ruido de Óscar Puente, de Marta Lois, Sánchez Ketty, que prepara, ¿no?, un plan de normalización para Cataluña, que ya hablamos. El tema de la amnistía ya es capítulo aparte, ya hablamos de financiación autonómica y muchos melones más que se abren y que se está poco a poco preparando.
Sí, en resumidas cuentas vamos viendo cómo va pasando el tiempo y se va encareciendo el precio, que eso es lo que contamos en exclusiva en The Objective y lo que hemos venido contando tanto Luca y como yo de las diferentes alas del gobierno de coalición, como bueno, pues hay sectores subterráneos de la deep política que están viendo la posibilidad de que vayamos a una repetición electoral. Lo que hoy contamos es un plan de normalización en el que la financiación autonómica está jugando una cuestión mollar, un papel central en las negociaciones. La amnistía parece ser una pantalla superada. El presidente del gobierno es completamente partidario de aprobar esa amnistía, así tengámoslo claro, si vamos a una repetición electoral, pero de lo que estamos hablando ahora es de los dineros, de un encaje de bolillos muchísimo más complicado en el que, bueno, pues la negociación desde luego no solo encarece el precio, sino que complica las posibilidades de un acuerdo, porque si en 4 años de la anterior legislatura no ha habido ni siquiera un preacuerdo sobre el esqueleto básico de un nuevo sistema de financiación autonómica. Hay que recordar que el propio PSOE estaba en contra del PSOE, porque Ximo Puig, entonces presidente de la Comunidad Valenciana, proponía pues una reforma del sistema que no tenía nada que ver con la que proponían desde Ferraz o desde otros territorios como Extremadura o Castilla-La Mancha. Pues imagínate cómo puede ser el encaje de bolillos cuando de lo que estamos hablando es de condonación de la deuda a Cataluña. Escuchamos a Puigdemont hablar de esto de los 450.000 millones. No cuantifican o no concretan las fuentes gubernamentales y de la negociación que hemos consultado en esta casa, pero lo que sí sabemos es que se habla de condonación de la deuda, se habla de déficit y se habla de armonización fiscal, es decir, de recuperar una antigua reclamación que a principios de la anterior legislatura, en 2019, pactó precisamente la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con Gabriel Rufián para acabar con el mal llamado dumping fiscal, que es la posibilidad de autonomía que tienen las comunidades autónomas de rebajar determinados de impuestos, concretamente el de patrimonio, como le permite la Constitución española. Bueno, pues de eso es de lo que se está hablando ahora y yo creo que eso nos hace entrar en un agujero salto, de gusano considerable.
Es subir la apuesta, claramente. Sí. Porque la curiosidad es que la amnistía, que ya desde el punto de vista político es notable y por no decir grave desde un encaje de normalización institucional, Pero claro, que luego cuando vas a hablar de fin del dinero, también va a ser más difícil, yo creo, no sé qué, tú cómo lo ves, oye, cerrar todas las filas del PSOE. Y ahora parece que Junts y Esquerra también están pisando el acelerador para que dentro de un preacuerdo, que no hay que olvidar nunca el papel negro sobre blanco, porque es lo que van a pedir, se hable de la posibilidad, en fin, de una negociación para una consulta, referéndum, autodeterminación y tal. O sea, yo creo que la sensación que tengo yo, visto, digamos, desde la orilla podemita sumarita, la pregunta que se hacen es a ver si el PSOE va a aguantar, o sea, si realmente el grupo parlamentario del PSOE va a aguantar una embestida de este tamaño. Y creo, francamente, la sensación que tengo es que Pedro Sánchez todavía se guarda algunas cartas, o sea, porque si ve que la cosa va demasiado lejos, pues entiendo yo que convocar, si hace falta convocar una repetición electoral, diciendo que él incluso es quien no cede al chantaje de los nacionalistas.
O sea que aquí vemos que no se descarta ese escenario al 100% en el Partido Popular. ¿Lo tienen descartadísimo la repetición electoral o están viendo, claro, todos estos movimientos desde su posición?
Desde la barrera, claro, ya lo desde la barrera. El Partido Popular ve esta situación desde la barrera, ¿no?
Es que el tema de la financiación autonómica es un tema complicadísimo. Yo recuerdo haber asistido a varios consejos de política fiscal y financiera años atrás y era un verdadero caos. Lo que dice es que entre las propias autonomías, Madrid, una siempre también de las más beligerantes que se considera injustamente tratada, Valencia, no van a permitir determinadas concesiones o eso es lo
pero,
que
pero
es...
Pero sobre todo yéndonos a la es que el trazo fino desde luego ya nos hace entrar en un baño de realidad, pero lo que decía Luca, en el esqueleto básico de lo que estamos negociando, de la negociación, en el trazo grueso, ya estamos alcanzando unos niveles de complejidad difícilmente asumibles. El gobierno había asumido y ha asumido la amnistía. Y ha asumido incluso que la amnistía forme parte de uno de los pilares de ese plan de normalización. Pero a medida que vamos conociendo que en ese plan de normalización también está la financiación autonómica, conocemos también esa pinza que hacen Esquerra y Junts ahora para incluir también el referéndum. Que se había asumido que podía haber una redacción ambigua, como se produjo precisamente en el punto 4 del acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña para la constitución de las Cortes a mediados de agosto, diciendo que se permitirá todas las vías legales posibles para un acuerdo de la sociedad catalana, es decir, eufemística, un referéndum, pero ya entrar directamente en la exigencia, aunque todavía quede mucho para la fecha en la que expira el plazo para la repetición electoral el 27 de noviembre, pero entrar directamente en esa pinza diciendo que si no se acepta amnistía y referéndum no investimos a Pedro Sánchez, yo creo que a medida que ha pasado este mes, insisto en el argumento, hemos visto como el Partido Socialista y el Gobierno han ido rebajando su precio, por ejemplo, borrando, que también lo contamos aquí en The Objective, la exigencia de que se comprometieran por escrito a un abandono explícito de la vía unilateral, es decir, el abandono de lo tornaremos a fe, del referéndum ilegal, y por la otra parte, en vez de rebajar el precio, vamos viendo que lo suben. En este contexto, oye, pues cada uno tiene su análisis y su opinión, pero yo creo que objetivamente se está dificultando el acuerdo, no facilitando.
Estamos en unos compases de la negociación, de toda forma que habrá que ver, pero es cierto lo que decía Ketty, o sea, en Sumar, una de las reflexiones que hacían era el término del compromiso histórico, ¿no? Porque claro, ellos se refieren, ¿no?, a la famosa estrategia de Berlinguer, los comunistas, el pacto con los demócratas cristianos de los años 70. Pues lo que decían del compromiso histórico, Yolanda Díaz también lo dijo, habló del compromiso histórico después de que lo hiciera Puigdemont, nada más reunirse con ella en Bruselas, no sabemos si fue ella a aconsejárselo, pero bueno, era que el compromiso histórico, si tú quieres llegar a un gran acuerdo, en este caso entre los nacionalismos catalanes y vasco y el PSOE para avanzar en la amnistía y tal, es que tú también nacionalista tienes que renunciar a algo. O sea, la palabra renuncias es muy importante, porque si Junts y Esquerra, que están además encajados en esta lucha entre ellos para quién rentabiliza o capitaliza este tipo de negociación, si nadie renuncia a nada por la parte de los nacionalistas independentistas, es que realmente el precio a pagar para Pedro Sánchez y para el PSOE y para España va a ser altísimo. Claro. Y ahí habrá que ver si todas las costuras de este PSOE aguantan una vez más.
Bueno, yo es que creo que en realidad Sánchez va a ceder ahora lo estrictamente necesario para salir elegido presidente, pero luego su idea es engañar a todo el mundo todo el rato que haga falta. Es decir, yo creo que Sánchez ahora...
pero qué capacidad, aceptará, ¿no?
Porque, bueno, decir, pero es que lo
no
viene haciendo.
De nueva, no, son 5 años.
Y los independentistas le conocen bien, porque él ha engañado ya a los independentistas varias veces.
Por eso desconfía mucho, claro, y no quiere...
Pero da igual, yo creo que no hay que... Yo soy de la teoría de que no hay que engañarse mucho. Sabemos que Sánchez es capaz de estas cosas y lo va a hacer. Y además los independentistas saben que nunca van a estar en otra igual, y por tanto, si se repiten elecciones, no van a tener esta oportunidad seguramente, ¿no? Entonces, yo creo que al final va a haber acuerdo, va a haber investidura de Sánchez, y lo que está pensando Sánchez es, oye, mira, yo una vez que salga elegido presidente ya haré lo que me dé la gana, ya me arroparé con la bandera de España, con la Constitución o con lo que haga falta, y a lo mejor tengo que convocar elecciones 6 meses después.
Manual de resistencia.
Pero evidentemente yo creo que Sánchez ahora mismo solo piensa en una cosa, y es en salir reelegido. Lo demás le da igual.
Otra cosa es que lo consiga.
Yo creo que lo va a conseguir.
No se pueden quejar nuestros oyentes, es que, telespectadores, lectores, de falta de pluralismo y de libertad.
Correcto. Mira, hace un momento acabo yo de agradecerle a un señor que acaba de ponernos en Twitter una cosa maravillosa. Os la voy a leer porque es extraordinaria. Dice, lo que más pongo en valor de este diario digital, dice, entre paréntesis, para mí no hay otro como él, es su incorruptible independencia. Sacude a todo el mundo sin hacer distingos, sean del partido que sean. Hoy por hoy, todo un referente para el depauperado periodismo. Pues oiga, señor Antonio García Barón, no tengo el gusto de conocerle, pero le agradezco enormemente que nos diga esto, porque es exactamente lo que estamos intentando hacer todos los días.
Es lo mejor que te pueden
decir, ¿eh? Nos toca la patata esto.
Pues oye, con este mensaje tan maravilloso de nuestro lector, vamos a dejar aquí esta parte de la tertulia política. Compañeros, muchísimas gracias y mucho ánimo para lo que queda de este debate.
Muy interesante nos ha quedado hoy, ¿eh?
Muy interesante. Bueno, y sobre todo que habéis dejado en el aire la repetición.
¿Qué opinan los oyentes?
Lo mismo que Antonio. Gracias, Ketty, Paloma, muchas Luca, gracias. Muchas gracias.
Estás escuchando Al Tanto.
Pues tenemos con nosotros Marcos Ondarra, muy buenas.
Muy buenas, un placer.
Hace unas semanas hablábamos de este tema, tema muy dramático, las mujeres asesinadas en este país, que desgraciadamente es una problemática que, lejos de erradicarse o de incluso remitir y disminuir, parece que estamos viviendo datos pues como el de este verano, ¿no? Hablábamos de un agosto de los peores que se recuerdan, o de los peores que hay datos recientes. Y hablábamos de la nacionalidad del asesino, de estas mujeres. Tienes más datos, has publicado en The Objective en exclusiva más datos al respecto, porque los extranjeros ya cometen la mitad de los asesinatos de mujeres, 24 de los 49 que llevamos en lo que va de año.
Así es, el 49%, ¿no? Es decir, prácticamente la mitad de los asesinatos cometidos. Asistimos a una inercia ascendente y preocupante sobre todo porque no se da ningún tipo de respuesta desde las instituciones y desde las administraciones. No solo ya no se da respuesta, sino que ni siquiera se habla de este problema, ¿no? En The Objective hemos intentado abordarlo con datos. Me atrevería a decir, con arreglo a lo que se ha ido publicando en los últimos meses, prácticamente de un puñado contado de medios que nos atrevemos a señalar este problema. Hablábamos hace apenas un mes aquí de que el dato de agresores extranjeros que asesinan a mujeres en España llegaba ya al 45%, que era un dato ya de por sí récord.
Ya de por sí muy llamativo, claro.
Exacto, con respecto a desde que en 2003 la delegación del Gobierno contra la Violencia de Género recoge este tipo de datos y los desgrana por nacionalidades, por edad y por otro tipo de condicionamientos. Decíamos que ya era por entonces récord, pero es que con la actualización del 25 de septiembre resulta que esa cifra, ese porcentaje ya asciende al 49%, es decir, que la mitad de los asesinos de mujeres, que la mitad de los feminicidios, tal y como se llama de una manera más técnica, pues los cometen extranjeros en España. Y nosotros traemos a colación este dato, sobre todo porque es un dato que figura en los informes del Ministerio de Igualdad y sin embargo es un dato que se oculta deliberadamente y sistemáticamente por parte de sus dirigentes bajo el mantra de que esto supondría azuzar algunos discursos de odio o azuzar la xenofobia, pero resulta que la criminología funciona así. Hay muchos condicionamientos, hay muchas variables, muchas causas que pueden provocar que un hombre asesine a una mujer y hay que atenderlas todas sin apriorismos ideológicos y sin vendas, ¿no?, que nos impidan contemplar la realidad. El origen étnico y sobre todo algunas culturas que podemos estar importando en los últimos años desde España pueden ser una de las causas que expliquen el auge de la violencia contra las mujeres en España, porque es que este año va a terminar, que con arreglo a los datos, con 65 mujeres asesinadas, lo cual supondría el peor dato desde 2010. Paradójicamente, cuando este año se han invertido 573 millones en el Ministerio de Igualdad.
Eso te iba a decir, a más dinero que invertimos...
A más dinero, peores datos.
Probablemente alguien se tendrá que preguntar si, Álvaro, ¿están funcionando o no esas medidas? ¿Está funcionando o no ese dinero público? Porque evidentemente...
Las propias asociaciones feministas, las propias asociaciones que aglutinan a víctimas de violencia de género, llevan ya un tiempo pidiendo una revisión de este tipo de políticas. Llevan un tiempo pidiendo una revisión porque perciben, tal y como percibimos muchos, que se está haciendo un gasto ideológico, un gasto desmedido y que no se quiere atender deliberadamente a determinadas causas que, sin embargo, con arreglo a los datos, yo creo que se deberían atender, ¿no? Hablamos de origen étnico, pero también hablamos de fragmentación familiar, hablamos de alcoholismo, hablamos de drogas.
Comentabas algo interesante hace un mes. Se analiza también, por ejemplo, guardias civiles, personas que tienen acceso a armas. Pues ¿por qué no analizamos todo? Pues si vamos a poner, tenemos un problema, analicemos todo.
Ese perfil concreto, cuando suponen porcentualmente las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado suponen porcentualmente, digamos, un porcentaje menor que el de extranjeros. Sin embargo, a ese estrato sí que se le confiere unas medidas específicas, por ejemplo, la revisión de la permisión de los permisos de armas, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacemos o por qué no se están planteando ya desde las administraciones políticas ad hoc para paliar o para atajar este problema con arreglo a los datos que ofrecemos a algunos medios de comunicación?
A ver, yo creo que evidentemente preguntabas tú si están sirviendo para algo todas estas ayudas, todos estos presupuestos, ¿no?, del Ministerio de Igualdad. Es evidente, a tenor por los datos, que no parece que estén ayudando a resolver el problema. Es decir, seguramente estén viniendo bien para hacer la vida más llevadera a esas mujeres que se ven involucradas en estos asuntos o a esos hijos que se quedan desamparados. Yo no niego que evidentemente que las ayudas son necesarias.
Pero la publicidad, por ejemplo.
Claro, pero evidentemente hay campañas de este tipo que no están surtiendo efecto. Uh-huh. Y ahí habría que preguntarse y cuestionarse exactamente por qué no están surtiendo efecto y qué es lo que pasa. Y luego, evidentemente, una buena manera de llegar a conclusiones sería investigar con un poco más de detenimiento quiénes son los asesinos y qué circunstancias les han llevado a cometer el crimen, ¿no? Y aquí, del mismo modo que algunos ponen mucho énfasis en que los que matan mujeres son hombres porque son del sexo masculino, pues hombre, no entiendo por qué no ponen el mismo énfasis en mirar que, oye, que no es lo mismo una nacionalidad que otra, que hay nacionalidades que cometen más asesinatos.
Eso es
que otras. Y luego, igual que la edad.
Incluso la edad, te iba a decir.
Habría que mirar la edad, porque hay que ver si esto es un problema de la juventud, si es un problema de la gente mayor.
Está mayoritariamente comprendido entre los 30 y los 50 años.
Bueno, pues todo eso hay que estudiarlo. Espérate, Marcos. Y yo lo que quiero decir también es que, en absoluto, nosotros desde The Objective queremos transmitir o trasladar una idea xenófoba a la sociedad. Es decir, nosotros no tenemos nada ni contra los extranjeros, ni contra la población inmigrante, ni contra la gente que ha venido de otros sitios a ayudarnos a hacer este país más grande y más próspero. Esto que quede claro. Lo que no podemos hacer es ponernos una venda en los ojos ante la realidad y ante los datos. En un periódico publicamos datos, cifras, hechos, noticias. Y si resulta que el 49% de los asesinatos de mujeres en España los cometen extranjeros, que resulta que son apenas el 10% de la población general, habrá que decirlo. Y no pasa nada por decirlo. No estamos criminalizando a nadie. igual que otros seguramente no están criminalizando a todos los hombres cuando ponen el énfasis en que los que asesinan son hombres, nosotros no estamos haciendo lo mismo cuando hablamos de estas cosas. Lo único que estamos pidiendo es que se tenga en cuenta este tipo de cosas, porque será la única manera de llegar algún día a alguna solución, que seguramente pase por fomentar la educación y la concienciación a determinados colectivos, entre ellos los inmigrantes, que a lo mejor están en situaciones más complicadas, están más inadaptados, tienen peores condiciones económicas, están en barrios más depauperados. Bueno, pues habrá que volcarse con ellos para que no se vean en esa situación de tener que matar a su mujer o de tener que volverse violentos. En fin, yo creo que hay que buscar soluciones que ayuden a que esa gente que a lo mejor está en peor situación que los ciudadanos españoles puedan salir de donde están hoy y convertirse en ciudadanos mucho mejores y más provechosos y, por supuesto, que no asesinen a nadie.
Y ahí además has señalado paradójicamente otro tema que siempre ha sido tabú en los medios de comunicación, que es la correlación entre la pobreza y la criminalidad, que sin embargo es algo que sociológicamente está más que demostrado por numerosos estudios.
Es que al final, para hacer... Perdona, sí, sí.
No, y en referencia a la ineficiencia de las medidas que se están tomando de un tiempo a esta parte o de las políticas de igualdad, el último comité de crisis, que fue el quinto que se ha convocado desde que decidió hacerse así, para la semana que viene hay un sexto. El quinto comité de crisis propuso tres medidas principales ante el auge de los asesinatos, que ellos llaman asesinatos machistas. El primero de ellos, la primera medida, era aumentar el comité. Es decir, que de por sí no es una medida, sino que simplemente aumentar la burocracia.
No, y las dietas de los que van a cobrar.
Y que se está encargando de propugnar unas leyes, unas medidas que no son efectivas. Pero bueno, esa era la primera medida.
¿Y quiénes son los miembros del comité?
Bueno, pues estamos hablando de Victoria Rosell.
O sea, funcionarios y gente que trabaja por ahí en el ministerio.
Eso sería una buena pregunta para hacerla con arreglo a la ley de transparencia. Es decir,
porque no se sabe.
Componen ese... No. O sea, más allá de los nombres o de las principales adlatres del Ministerio de Igualdad, véase Ángela Rodríguez Pam, Irene Montero y Victoria Rosell, que son quienes además suelen comparecer a posteriori en la rueda de prensa. Pero decía que la primera medida era precisamente la ampliación del comité. La segunda era una revisión de los permisos de armas con perspectiva de género, que estaría bien explicitar un poco más en qué consiste esto, porque ni siquiera las víctimas de violencia de género con quienes yo he tenido la oportunidad de hablar lo entendían del todo, es decir, que consiste en revisar los permisos de armas con perspectiva de género. Y la tercera medida era la de acompañar a las víctimas que acuden a recoger enseres en presencia del agresor. Pero esto es algo que demuestra un enorme desconocimiento de cómo funcionan los agentes policiales, que lo llevan haciendo durante muchísimos, muchísimos años. Es decir, que este comité de crisis, que se va a convocar la próxima semana por parte del Ministerio de Igualdad, por lo pronto podemos intuir que no va a atender a los datos que aquí sí que hemos expuesto ante la opinión pública, porque no lo han tenido bien de un tiempo a esta parte.
Es que al final, más allá de todo en esta cuestión, más allá de lo dramático, pasa como con otras políticas públicas, pasa en el tema laboral. Es que para tú hacer un buen diagnóstico hay que analizar bien los datos, para tú dar una buena ayuda hay que analizar bien los datos con todo, te gusten o no. Y sobre todo hay un problema que tiene la política española con las ayudas públicas, es que no se analiza el después, si ha servido o no, el análisis ex ante, pero también el ex post. Pasa con, lo digo porque lo tengo más conocimiento sobre ello, las políticas activas de empleo. ¿Cuántos millones se gastan en políticas activas de empleo? Y el paro juvenil sigue siendo el más elevado de toda Europa después de Grecia, porque no se analiza y no se va al meollo de la cuestión y dónde realmente radican los problemas. Con esta cuestión, creo que con respecto a las ayudas pasa igual. O sea, nadie está diciendo que no se den ayudas, obviamente, a las mujeres afectadas y que lo necesitan. Pero, por favor, controlemos en qué campaña gastamos el dinero.
A cualquiera en su trabajo le requieren un mínimo de eficiencia.
Claro, un comprobar.
Sí, Sí, un verificado, ¿no? Es decir, los frutos de un trabajo previo, pero no es así para con un ministerio en el cual los españoles invierten 573 millones y ojo que pueden ser más, porque Irene Montero ha salido esta semana a pedir 1000. Claro, es decir, como no están funcionando las políticas, necesitamos más dinero.
Claro, o sea...
Y cuando sigan yendo peor los datos, entonces más dinero.
Entonces la cuestión es de dinero, no, señores, es de analizar bien los datos. Exacto. Para saber llegar a un diagnóstico adecuado.
Si además tenemos la comprobación práctica de cómo se malgastan miles y miles o cientos de miles de euros mensualmente por parte del Ministerio de Igualdad. Recordemos la última aplicación, que costó 200 y pico mil euros, la de Metoca, ¿no? Para repartir las tareas del hogar, sí. Etcétera, etcétera. Así.
Que vosotros usáis fielmente, ¿no? Todos los días.
Sí, sí, sí. Es una de las... Una
¿y por qué tú parejas?
Que hago todos los días. Pero, Marcos, además de... Vamos a abandonar, a dejar este tema, porque hoy, además de por este...
Bueno, pero espérate, que quería yo decir... Perdón. Antes de que entres en eso, yo quería decir una última cosa que sí que creo... que es bastante complicado, o al menos a mí me lo parece, esto de que, o sea, evidentemente hay que intentar combatir la violencia doméstica porque es una lacra y tal, pero esto de intentar que haya objetivo cero mujeres muertas es imposible.
Es utópico.
Y hay que partir también, hay que partir también de la idea de que eso no se puede conseguir porque maldad existe en el mundo, asesinos los ha habido siempre, gente loca la ha habido siempre, y por tanto los asesinatos en general, ya sean contra mujeres o contra hombres, los asesinatos van a seguir existiendo. Obviamente tenemos que intentar minimizarlos, o sea, acotarlos al máximo. Tenemos que intentar educar a la gente para que eso no suceda, pero piraos, va a haber toda la vida, asesinos va a haber toda la vida, y por tanto tampoco acepto la teoría esta de que no, hay que gastar y gastar y gastar porque aquí el objetivo es cero víctimas. Oiga, no, esto es como lo del COVID, o sea, cero víctima nunca se podrá conseguir, accidentes de tráfico cero es
pero
imposible.
Por lo menos, como decía Simón, doblegar la curva, es claro, que lo que no está sucediendo es que no está cambiando la tendencia.
Claro, lo que no puede ser es que no cambie la tendencia y los responsables no paguen por ello y encima quieran más dinero.
Pues dicho queda, y Marcos, como te decía, vamos a pasar al otro tema que queríamos comentar contigo y que publicas en The Objective. Una activista LGTBI denuncia a Lucía Echevarría por llamarle hombre pese a percibirse mujer. Hablamos de Marcos Ventura, ex cargo de las Juventudes Socialistas, que exige 11.000 euros de indemnización a la escritora.
Sí, bueno, Lucía Echevarría no necesita presentación previa.
Obvio no.
Escritora feminista, colaboradora además de The Objective, de sobra conocida. Pero yo sí que tuve, evidentemente, como todos, que indagar con respecto a esta persona, a Marcos Ventura Armas, que por cierto figura a día de hoy en la página de las Juventudes Socialistas como ex secretario. Digo, que no ha tenido ningún tipo de reclamación.
No.
Eso no le ha molestado. También figura como funcionario del gobierno de Canarias y, sin embargo, ha demandado a Lucía Echevarría por algunos tweets, algunos mensajes en la cuenta de Twitter, ahora X, en los cuales deslizaba la posibilidad o la idea de que pudiera ser un hombre. Entonces, en la demanda a la que tuvimos acceso aquí en The Objective, pues él arguía, alegaba que no, que él no es un hombre, sino que es una persona trans no binaria que emplea los pronombres y el género gramatical femeninos para referirse a sí misma.
Salvo
embargo,
cuando
estamos
es
hablando
cargo.
Estamos hablando de una persona que biológicamente nació varón y que a día de hoy, registralmente, legalmente e institucionalmente es un varón porque no solo no ha realizado la transición, sino que además no ha cambiado su sexo registral. Es decir, que estamos hablando plenamente de su percepción. Estamos hablando exclusivamente de su identidad sentida.
Es que yo ya, claro...
Que es precisamente lo que recoge la ley trans.
Ajá.
Que es precisamente el fundamento de la ley trans, consiste en proteger la
tu
libre declaración de la identidad sentida para que tú a posteriori puedas cambiar tu sexo registral, pero es algo que este señor no ha hecho.
Pero es que, vamos a ver, yo no entiendo nada, Marcos, o sea...
Sí, es complicado.
Este señor, bueno, señora, y que me perdone él, si le estoy
Marcos,
ofendiendo...
Podemos llamarle Marcos, porque se llama Marcos.
Se llama Marcos, como tú.
Marcos, como yo, es vale, mi tocayo.
Entonces, Marcos, a ver, este Marcos, ¿dices tú que no ha consumado el cambio de sexo?
No.
Acogiéndose
o sea,
a la ley.
Biológicamente legalmente.
No, biológicamente ya sabemos lo que es porque se ve más o menos claro en las fotografías.
Bueno, pero
si, alguien tiene dudas, puede ir a tu artículo y verá una foto de este. Bueno, de Marcos.
Esta persona.
Entonces, de esta persona. Pero quiero ahondar en el asunto. Es decir, biológicamente, bien, es lo que es. Pero dices que no tiene un documento que le acredite como mujer.
No.
No hay un documento legal donde se le reconozca la consideración de mujer.
No.
Y sin embargo, él acude a los tribunales porque se siente ofendido porque alguien le llama hombre.
Porque considera que ha habido una campaña de menosprecio y de vejación impulsada en este caso por la escritora feminista.
Bueno, pero entonces. Bueno, pero
buscando
eso es otra
ofender
cosa.
Sus.
Pero
su
entonces no es por llamarle hombre, ¿no?
Etcétera, etcétera. Sí, claro, porque eso es lo que le ha ofendido. Estamos hablando de que, de hecho, esta denuncia se articula. O en lo que se fundamenta es que por un supuesto delito un delito contra la dignidad, la igualdad de trato y la no discriminación.
O sea, se acoge a la ley, digamos.
Sí.
A lo que contempla la ley de la ley trans.
No, en este caso no. Se acoge simplemente a un posible delito que iría contra los fundamentos constitucionales.
Es que por eso digo, yo creo que aquí es diferente. Es decir, estamos simplificándolo y pensando que esta persona está denunciando a Lucía Echevarría por llamarle hombre y no es exactamente así. Le está denunciando por una campaña en redes de acoso o de humillación o de lo que sea.
Lo que él considera que es una campaña.
Correcto. Pero es verdad que esa campaña.
Lucía Echevarría preguntaba.
Se basa en llamarle hombre, ¿no?
Sí, tal como recoge el artículo, preguntaba ante sus seguidores qué era lo que veían esas imágenes. Oye, me gustaría saber qué ven ustedes aquí. ¿Ven una mujer? Eso le resultó al parecer muy, muy ofensivo, se sintió sujeto de una campaña de vejaciones y ese fue el motivo de la demanda, que se fundamenta en el hecho de que a él se le llamó hombre cuando se considera una persona trans no binaria, que prefiere que se usen para con él los pronombres gramaticalmente femeninos.
Bueno,
es una cuestión difícil, pero por una parte es un caso muy sintomático, porque aunque esta demanda en concreto no se articula con arreglo a la ley trans,
claro, es que
sí que
eso.
Es una cláusula que contempla la ley trans. Me voy a explicar. La ley trans contempla una cláusula mediante la cual a una persona se le puede multar con multas de entre 200 y 2.000 euros por referirse a una persona sin arreglo a su identidad sentida,
bueno, pero
o contraviniendo su identidad sentida.
Pero es la identidad sentida, no la del papel oficial.
Es que
la identidad sentida plasmada en el papel oficial.
Vale, pero alguien no digo yo que no se nos podrá multar si no sabemos o desconocemos exactamente si alguien ha cambiado
pues
de sexo.
Ahí es donde entrará luego la posteriori.
Es decir, si tú lo haces
son con casos nuevos, Álvaro,
si tú lo haces con desconocimiento, es decir, si tú te
dolo, ¿no?
Mira, yo es muy fácil. Si esta semana ha habido un diputado del Partido Socialista que ha votado a favor de Feijóo en la investidura. Se llama Herminio Sancho, es de Teruel. Tengo entendido. Bien, si el señor Herminio Sancho vota a favor de Feijóo y yo hago una noticia sobre él, lo normal es que yo ponga un diputado del PSOE vota a favor de Feijóo. Claro, lo que no tiene sentido es que el señor Sancho me denuncie al día siguiente porque él resulta que es una mujer, porque se ha cambiado de sexo. O sea, oiga, yo qué sé, usted es diputado, le estoy mirando ahí, me parece que es usted un señor y por tanto la noticia la titulo con, poniendo un diputado, no una diputada. O sea, que yo creo que esto habrá que poner orden, supongo que los tribunales poco a poco se encargarán de poner orden para que no se pueda condenar o multar en este caso a un medio de comunicación por hablar en términos masculinos de alguien que ha cambiado de sexo a femenino, o al revés. Es decir, sería completamente absurdo exigir a todo el mundo que ya tiene que saber de antemano el sexo de cada cual.
Esto está por ver, ¿no? Se abrió la caja de Pandora con...
Esto es una locura, vamos a decirlo claramente.
El simple hecho de que se haya admitido a trámite ya demuestra que estamos en una situación un poco compleja, porque es que es lo que dice Álvaro, es que a veces pasó hace muy poco, recuerdo, en un supermercado Lidl, cuando una dependienta, una cajera desconocía el género o el sentir de la persona y la trató como un hombre y bueno, es que pedían un poco menos, vamos, pedía que la despidiesen.
Sí.
Entonces, claro, simplemente que admitan a trámite una cuestión así, no sé si ya demuestra que
no,
estamos
pero
en un...
Esto se lleva un tiempo produciendo, ¿eh? Por eso digo que la ley trans abre la posibilidad o abunda en un problema y les da herramientas legales a quienes quieran o a quienes se sientan ofendidos por este tipo de cuestiones, les da herramientas legales para poder condenar a quienes en este caso ofendan sus sentimientos, pero este tipo de acoso, en este caso a las feministas radicales, se lleva un tiempo produciendo. Está el caso de Carola López Moya, una psicóloga a la cual denunciaron por decir que promovía las terapias de conversión a personas transexuales. A posteriori fue archivada la denuncia. Está Lidia Falcón, que ha sido numerosamente en numerosas ocasiones denunciada por supuestos delitos de odio contra la comunidad trans. Todas estas denuncias han sido archivadas. Es decir, que ha habido muchas que se han admitido a trámite contra personajes relevantes del mundo feminista que no comulgan con los postulados del transgenerismo y que, sin embargo, han terminado siendo archivada. Esto es algo que se va produciendo un tiempo a esta parte, pero que se va a agrandar o que se va a volver mucho más problemático y mucho peor, porque van a tener herramientas legales a raíz de la ley trans.
Pues Marcos, lo dejamos aquí, veremos en qué queda esta denuncia. Yo, Fuentes del Entorno de la Escritora, sé que va a llegar hasta el final porque va a seguir diciendo y defendiendo lo que ella considera y lo que ella ve. Así que bueno, supongo que seguiremos este caso y, como dices, otros que seguirán, porque la tendencia ahora parece que va por este camino. Marcos, gracias, como siempre.
Un placer.
Estás escuchando Al Tanto.
Lidia Ramírez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Rocío? Muy buenas.
Yo creo que es la primera vez que coincidimos, así que me alegro mucho.
La primera vez, sí.
No me puedo creer que no haya venido Lidia nunca a este programa.
He venido
pero no estaba
una
yo.
Vez,
ah,
pero
estaba
no
yo.
No,
pero estaba yo, al menos.
Puede ser que estuviese de baja, sí, sí, de maternidad o de vacaciones.
Tú vienes poco, es que tú vienes poco.
No vengo poco, Álvaro, por favor.
Vienes
vengo
poco,
todos los días.
Que venir
todos
más.
Los días.
Vamos a hacer un podcast diario para que vengas todos los días.
Sí, lo sé, no lo digo. Compañera, un placer tenerte aquí, pero claro, las noticias que nos vas a dar, lo introducía al principio, probablemente alguno de nuestros oyentes lo ha sufrido en sus propias carnes al ir a una farmacia, pedir el medicamento habitual que utiliza y decirle, no señor, este no lo tenemos. Uh-huh. ¿Qué está pasando? Hay 1000 fármacos, cuentas en The Objective, hay 1000 fármacos que no podemos encontrar en las farmacias españolas.
Así es. A ver, la situación actual es que el desabastecimiento de medicamentos ha alcanzado su cifra récord, ¿vale? Esta semana. O sea, la situación se ha cronificado de tal forma que hoy, concreto, faltan 924 medicamentos de la farmacia, ¿vale? Según la Agencia Española del Medicamento, para que nos hagamos una idea, el año pasado, por esta fecha, eran 500 los medicamentos que faltaban de la farmacia. O sea, en un año se ha multiplicado el desabastecimiento, la falta de estos medicamentos de nuestra farmacia. No obstante, sí que hay que decir que, a ver, no hay un problema, ¿vale?, de salud pública, porque si tú vas a la farmacia y no hay un medicamento, lo normal es que el farmacéutico te dé una alternativa. Hay alternativa para la mayoría. Es un engorro, evidentemente es un engorro, sí, pero para la mayoría hay alternativa. Y sí que es verdad que hay un puñado de medicamentos para los que no hay alternativa de forma inmediata. Entonces, en estos casos, ¿qué hay que hacer? Hay que ir de nuevo al médico. Y el médico, pues, dos opciones, o te receta otro tratamiento con una indicación para la que no está apto en España, pero sí ha sido indicado en otros países y por tanto hay evidencia científica de que funciona, o bien solicita ese medicamento a algún Estado miembro, que tendría que volver a enviar el medicamento con los retrasos que eso conllevaría a la hora de adquirir el medicamento al paciente. No obstante, eso, hay que decir que para la mayoría hay alternativas.
Tranquilidad. ¿Cuáles son los medicamentos que más faltan y más conocidos, digamos, más utilizados?
Uh-huh. Los medicamentos con más incidencia de suministro ahora mismo es el Feralgam, o sea que todo
el mundo lo conoce.
Para el tratamiento del dolor y la fiebre. El Fisopros, también, que es bastante conocido para tratar el glaucoma. El Neurofen, que es un medicamento también antiinflamatorio. Y el famoso Ozempic, ¿vale? Es el tratamiento.
Por eso te iba a preguntar, porque has escrito varios artículos sobre este medicamento que es para la diabetes, pero se está empezando a utilizar para la obesidad.
Así es. Ozempic se utiliza para la diabetes tipo 2, ¿vale? En España solamente está indicado para la diabetes tipo 2, pero ¿qué pasa? En Estados Unidos, por ejemplo, está indicado también para tratar la obesidad, o sea, un medicamento que es efectivo para la pérdida de peso. Entonces, cada vez en España se usa más también para la pérdida de peso, aunque no está indicado todavía en nuestro país para ese requerimiento. Pero bueno, en las últimas semanas sí que se ha visto un desabastecimiento importante de este medicamento, hasta tal punto que la Agencia Española del Medicamento ha tenido que autorizar dos medicamentos más para el tratamiento de la diabetes ante el desabastecimiento de este medicamento.
Aquí tengo yo que intervenir para desmentir rotundamente que yo me haya tomado esto, porque a mí me lo pregunta la gente. O sea, fíjate cómo debe ser el éxito de estas jeringuillas o de estas inyecciones. No sé cómo funciona. Porque hay gente que me pregunta que si yo he usado esto, porque yo he perdido unos kilos en estos últimos meses, como vosotras sabéis perfectamente.
Mucho, sí.
A lo mejor los oyentes no lo saben, pero sí, yo me he perdido 25 kilos por el camino.
¿25 kilos?
Sí, en 5 meses, sí. Pero básicamente algún día a lo mejor escribo un artículo contando cómo lo he conseguido, pero no ha sido con
este medicamento.
Ha sido básicamente cerrando el pico y dejando de comer y comiendo un poco más sano. Pero básicamente no con Ozempic, método que desconozco. Sé que alguna gente lo usa, pero a mí me preguntan mucho y yo quiero desmentir que yo me haya tomado esto.
Bueno, también con deporte, hay que decir, vida sana, deporte.
No, deporte no, porque a mí me dijo el médico que para adelgazar lo mejor es dejar de comer y es mejor no hacer deporte porque te da más hambre.
Ah,
o sea,
bueno,
que es
claro,
que conviene no moverse mucho. O sea, lo ideal.
Pero tú ya te quedas aquí porque ya,
claro, yo ya
más
me quedo aquí.
No puedes perder.
Pero el primer consejo sí que habría que dar es: oye, es mejor cerrar la boca que hacer deporte. Y si has decidido perder peso, es mejor cerrar la boca y no hacer mucho deporte, caminar un poquito sí, pero
claro,
no pasarse
de
estrés, porque eso genera más hambre, claro, lógicamente,
claro,
si uno hace deporte,
claro,
le entran ganas de comer.
Claro. Pues
hasta aquí en los minutos
no,
de...
No, hemos tenido de todo en este episodio. Hemos tenido hasta consejos para adelgazar, consejos de nutrición, un poco de para la vida, un poco de todo. Lidia, muchísimas gracias.
Nada, a vosotros.
Veremos ese seguimiento que haces de cómo está la situación de desabastecimiento, porque, hombre, hay alternativas, pero es un problema que hay que seguir y hay que controlar. Muchas gracias a ustedes también. Aquí lo dejamos. Pueden encontrarnos, ya saben, en todas las plataformas, en nuestras redes sociales y en www.theobjective.com.
Al tanto, la tertulia semanal de The Objective.